¿Cómo están? Bienvenidos a ESPN Radio Fórmula, domingo 15 de marzo, un día donde el fútbol mexicano toma una muy buena decisión, y es que el fútbol va a ser suspendido de forma indefinida a partir de la jornada 11. El Balompié Azteca va a poner un parón necesario por la pandemia de coronavirus. En la mesa, Toño Rodríguez, mi estimado Toño. Inteligente, sensata, buena decisión por parte de la federación.
Se juega hoy el Santos Necaxa, se juega el clásico joven América Cruz Azul y a partir de entonces no sabemos hasta cuándo va a regresar el fútbol en Liga de Ascenso, en Liga Femenil y en la MX.
Miguel González Michel, ¿cómo te va, hermano?
Muy bien, Jorge Carlos Mercader, Toño, amigos de ESPN Radio Fórmula, un placer saludarlos. Sí, con una medida que ha tomado la Liga MX en los últimos momentos o de última hora. Se ha suspendido la jornada 11, se va a terminar de jugar la fecha 10 del fútbol mexicano con el partido entre América y Cruz Azul, pero también medidas que me parece se fueron aplazando. En principio la jornada debió por lo menos de disputarse esta, la 10 del fútbol mexicano, a puerta cerrada. El viernes se jugó con gente en Morelia y en Tijuana, y a partir del sábado, después de que había mucha oposición al respecto, se terminó jugando a puerta cerrada. Me parece que son hasta los mismos dueños los que dicen, mejor vamos a aplazar esto, porque tampoco me conviene jugar a puerta cerrada, ¿no?
Prevención, la palabra clave para este tipo de circunstancias. Este es el comunicado oficial por parte de la Federación Mexicana de Fútbol, la Liga MX. La presidencia ejecutiva de la Liga ha decidido suspender todos los encuentros desde el término de la jornada 10 de la Liga BBVA MX, que concluye este día con el América y Cruz Azul, partido que se disputa en la noche el día de hoy. La medida anunciada el día de hoy se mantendrá hasta nuevo aviso y el reinicio de las actividades se van a determinar en coordinación con la Secretaría de Salud del Gobierno Federal. Esa es la decisión, insisto, más sensata, más inteligente, porque tiene que ser prevención. En México no hay un número todavía confirmado por parte de las autoridades de cuántos elementos, cuántas personas, cuántas mujeres, hombres o niños están contagiados por parte del coronavirus, a pesar de que haya distintos números que aparecen en redes sociales.
Yo te voy a decir que es lo más importante en esta ecuación, el activo. El futbolista no quería seguir con la liga. Pues obviamente es lo que ama en el mundo, que es jugar al fútbol. Y quieren hacerlo para su público, pero cuando ya ni siquiera está el público y están preocupados por su salud, esta liga está llena de jugadores sudamericanos que muchos de ellos pues ni siquiera van a estar en condiciones de viajar a su país porque hay que quedarse en casa, hay que cuidarse. Y el futbolista ya no quería seguir yendo a los partidos. El futbolista no entendía esta decisión de parte o este aferre de parte de la liga de mantener los juegos. No se sentía cómodo, no se sentía seguro. No se sentía el futbolista protegido de parte de la liga. No lo estoy diciendo yo, puedo buscar reacciones de Rubén Sambuesa, por ejemplo. Y cuando ya el jugador no quiere estar, pues es difícil aferrarte tanto y obligarlos. Era lo lógico, lo que tenía que hacer la liga.
Sí, una medida que tardía o no ha llegado, como bien dices, es lo más sensato que pudo haber hecho la Liga MX y la Federación Mexicana de Fútbol. Aquí lo más importante, sí me parece, es generar conciencia de un problema que se está atravesando a nivel mundial y tomar esto con cautela, ¿no?
Recuerdo hace 3 días cuando la Liga sacó el primer comunicado y decía lo siguiente: suspensión del saludo de mano entre los jugadores. Uh-huh. Parecía una medida totalmente absurda por la situación que se estaba
atravesando. Y así arrancó la jornada.
Claro, con 2 partidos que se disputan a puerta abierta, con recomendaciones por parte de la propia Federación Mexicana de Fútbol, pero yo creía que desde un principio era o lo juegas a puerta cerrada, pero ¿y los jugadores? ¿Cuerpo técnico? ¿Elementos
sí, había que ligas participan en el encuentro? Centroamérica que ya se habían detenido. Prácticamente México era de los pocos países en los que no se había cancelado eventos masivos, deportivos, porque...
Perdón, para este fin de semana queda Turquía, quedaba
Rusia,
Brasil,
en Rusia hubo Rusia, fútbol.
Uzbekistán.
En Centroamérica.
En Brasil ya fue a, en Brasil fue a puerta cerrada, ¿no?
No, es en serio.
En Brasil ya fue a puerta cerrada, pero se jugaba. Uh-huh. A ver, en Centroamérica había suspendido El Salvador, Costa Rica.
Guatemala.
Jugando a puerta cerrada. Panamá también había suspendido.
Guatemala suspendió. Te lo juro.
Volvemos a ESPN Radio Fórmula. Y es que quería meter una apuesta y de las pocas ligas. Estamos de regreso en ESPN Radio. Si nos acaban de sintonizar, gracias por acompañarnos. Toño Rodríguez, Miguel González Mitchell y Jorge Carlos Mercader, para mencionar que la Liga MX va a ser suspendida a partir de la jornada 11. Es decir, los dos partidos que restan el día de hoy, tanto el conjunto de Santos enfrentando a Necaxa como el equipo de América contra Cruz Azul, se van a disputar. Serán partidos a puerta cerrada, pero ya la jornada 11 no se va a llevar a cabo, por lo menos hasta nuevo aviso.
¿Sabes qué, George? Era además ir demasiado en contracorriente. Ya la bronca del calendario la ibas a tener tú. Aunque el negocio siguiera andando con la CONCACAF parada, los partidos de selección también detenidos, ¿qué haces con el calendario de tu equipo? Porque viene una fecha FIFA y después, pues, equipos importantes de esta liga están jugando la Liga de Campeones de CONCACAF y sí, luego la Copa MX. Parado. Entonces, si todo el mundo se detiene, pero tú sigues andando, hablando de lo deportivo, lo de salud, sí, claro, todos sabemos exactamente la importancia, ¿no? Pero hablando de lo deportivo, incluso en esa materia, ya era un contrasentido ir en contracorriente, porque si todo el mundo está parado, quien se va a perder del calendario, quien va a entrar a un ritmo distinto eres tú, porque todo esto va a trazar la Liga de Naciones que viene para el verano, a lo mejor todos los torneos desde Europa hasta este lado del mundo se van a extender y todo se va a empujar y la Liga MX va a tener que entrar a ese ritmo de competencia en el que ya va a estar el mundo cuando sea que esto regrese a la normalidad.
Decíamos que fue una medida sensata el hecho de suspender la jornada 11 del fútbol mexicano, pero a mí sí me llama la atención lo tarde que termina reaccionando la Liga MX y las diferentes categorías a esta situación que se estaba viviendo en el mundo, o que se está viviendo, mejor dicho, en el mundo, porque ya habían parado las ligas más importantes, porque ya CONCACAF había anunciado incluso que se suspendía el preolímpico que se iba a disputar en Guadalajara, los partidos de CONCACHAMPIONS, pero lo más absurdo y lo más increíble del tema es que las autoridades, tanto del gobierno federal como de la liga, estaban esperando a que se declarara la fase 2 para entonces tomar esta decisión. Por eso me parece que a fin de cuentas fue sensata. ¿Qué importa si estamos en fase 1 o fase 2? Esta medida se tuvo que haber tomado desde la fecha 10 del fútbol mexicano.
No somos doctores.
No, no lo somos.
No conocemos con respecto a las epidemias cómo funcionan, y menos con el coronavirus, que a nivel mundial.
Pero sí conocemos lo que está pasando en otros países.
Se llama sentido común.
Sí, señor.
Y entonces aquí aplicas la prevención, tratando de conservar la salud de todas las personas que están involucradas, es decir,
cuando además sabemos
todos
que
en este país,
yo te digo, que los datos que se estaban dando están muy alejados de la realidad, porque ni siquiera estamos preparados para poder afrontar tema tan difícil,
sí,
¿no?
Sí, digo, yo me quiero quedar en el tema cancha y pensar en el jugador, porque la gente va a estar más en su casa. Pues eso está más conveniente que haya que ver, que haya partido de fútbol y que el negocio no en el estadio, pero sí sigue en la televisión. Esa parte yo la podría entender asumiendo que vivas en otro planeta y en ese planeta no haya riesgos de contagio, pero tienes que pensar en el jugador.
Que era de lo que se quejaban en Europa principalmente.
Tranquilo, Michel, el jugador, insisto, en una liga llena de jugadores sudamericanos, pues y los mexicanos, quien sea, pues tiene su mente en la familia, en no salir, en no acercarse, por ejemplo, qué sé yo. En los de Cruz Azul, que viajaron a los Estados Unidos.
No, bueno, en Chivas se dieron dos casos. Terminaron diciendo que fue influenza, o es lo que se sabe al momento, lo del Gallito Vázquez, que no pudo estar en esta jornada, y la Chofis López.
Claro. Entonces, digo yo, tienes que pensar en el principal activo, que es el jugador, y cómo rayos esperas que el jugador esté tranquilo ahora mismo con lo que está pasando.
Ya platicábamos del Guadalajara, veamos lo que ocurrió entonces con el Rebaño Sagrado enfrentando al conjunto de Monterrey, un campeón muy maltratado. 10 jornadas en la liga, 10 partidos sin ganar. Pero en el balance del encuentro, la primera parte mejora el Rebaño Sagrado. Sin embargo, en el segundo tiempo los bailó Rayados del Monterrey. Y hay una decisión clave de Diego Montaño, que vamos a analizar a continuación, donde le quitan un gol legítimo al conjunto de la Sultana.
¿Legítimo?
Sí, porque él mencionaba, después de que levanta la mano dando válido el gol, que no había silbado. Entonces, ¿por qué levanta la mano?
Hay un tema en esa anotación que me parece importante y que poco se ha tomado o poco se ha hablado al respecto. Cuando viene o cuando se reanuda la acción en ese gol que le anulan a Rayados, el árbitro central, mal hecho, está dialogando con jugadores de Rayados y de Chivas.
Sí. Sí. Y después, cuando cae el gol, ¿qué hace el central?
Dicen que señala medio campo, ¿no?
Hay un video donde se ve que señala medio campo y eso que representa gol válido. No interviene el VAR, no hay ninguna situación de bandera levantada por parte del asistente. Me llamó mucho la atención. Uno por uno el resultado final, Toño. con un Guadalajara que en el segundo tiempo sí deja bastantes dudas.
A ver, ¿de qué hablamos? Primero de la jugada polémica. Yo puedo pensar que es justamente
ese. Es.
Para la gente de radio ya se ha escrito muy bien, ¿eh? Ese cobro y lo que pasa con el árbitro. Yo puedo pensar que el árbitro no está señalando el punto penal, sino la posición en la que se ejecuta el tiro. Y también puedo pensar que hay muchas cosas que nosotros no sabemos de lo que se habló, pues que efectivamente el árbitro dijo, no juega hasta que yo pite.
Pero cuando
ahora, más centro, allá de eso,
el propio central, eso es gol.
Pero a lo que voy, la molestia, central, ¿no? A lo que voy, yo puedo pensar, y a mí por eso me parece malo que los árbitros no den alguna declaración después del partido. En otras ligas se hace que un representante de los medios solamente tiene la oportunidad de hacer dos o tres preguntas al árbitro. Eso pasa en la NBA, por ejemplo, de este tipo de jugadas. A mí me encantaría saber ¿qué marcaste?
Imagínate, nos pasaríamos todas las jornadas tratando de cuestionar en algún sentido a los árbitros. Porque
pero, a ver,
vaya torneo que han tenido y es histórico.
La transparencia siempre es mejor.
De acuerdo.
Siempre
ahora, más allá de lo que sucedió en esa jugada, Jorge, Toño, es, entiendo la molestia y además justificada de Tony Mohamed, el técnico de Rayados, pero es increíble que un equipo como Monterrey, que superó a Chivas en el terreno de juego, sobre todo en los segundos 45 minutos, no haya podido llevarse la victoria. Claro. Porque eso va más allá de que si te anulan el gol o no. Tuviste varias oportunidades que no pudiste concretar. Sí. Y ahí es donde me parece que Mohamed debe estar molesto.
Sobre todo en el segundo tiempo. Gallardo que termina haciendo un gol, pues es importante. Había entrado Madueña esa posición después de que Chapito Sánchez dejó la cancha. Se lo come completamente. Gallardo había tenido un partido francamente malo.
Ajá.
Y yo te lo voy a decir, Rayados perdió una hora de encuentro con Ake Loba en la cancha, jugando como su único hombre en punta. Ake Loba no hizo absolutamente nada.
Ha jugado un partido bien,
absolutamente
en el que hizo el
nada
gol.
Ayer por la causa de los Rayados.
Tampoco recibió tantos balones, estamos de acuerdo, por la falta de profundidad.
Pero, por ejemplo, hablando de que no todos andan finos, por ejemplo, Miguel Ayun tampoco es que ande muy fino, pero sí lo veías terminando las jugadas.
Es que nadie en Monterrey, pero fue mejor en el segundo tiempo. Ahora, que mencionas esta situación de Gallardo, un tema extracancha y extrafutbolístico, ¿qué malas decisiones ha tomado en cuanto a sus declaraciones y el quererse quizá hacer el chistoso Jesús Gallardo? Porque llegando a Guadalajara, vaya situación en la que se metió Jesús Gallardo, haciendo bromas con esta situación de salud que se está viviendo a nivel mundial.
Hace como que tose, ¿no?
Y exactamente, hace como que tose hacia una cámara, se burla de lo que está sucediendo. Y hay que recordar que Gallardo fue hace poco sancionado por un tema similar cuando festejaba el título de Monterrey.
El caso de Gallardo pienso que jamás lo hace con mala intención.
¿Cuál?
El toser, no pienso que lo haya hecho.
No, pero perdón, es una...
Estoy de acuerdo contigo.
Es una tontería, eso no lo puedes hacer, y menos una figura pública.
Se equivoca, no mide, él lo hace bromeando, se empieza a reír, pero te das cuenta que es un asunto internacional.
Pero no lo puedes hacer.
Que han perdido la vida, yo estoy de acuerdo contigo.
Para mí es...
Pero yo tampoco pienso que lo haya hecho intencional con el afán de preocupar
a la gente. Y lo del festejo cuando fue sancionado, seguramente tampoco... Pero debe de tener un código de comportamiento, por favor.
Estoy de acuerdo contigo.
O sea, no puede ser que haga eso.
Para mí eso sencillamente no vale la pena. La broma que hizo no vale la pena.
Por cierto, platiquemos de Rayados.
El gol, sí.
Último lugar, posición 18. Solamente tiene 5 unidades.
El campeón del fútbol mexicano, ¿eh?
Que no hay pretexto. Vean los peores inicios para un campeón. Pumas en 2009 tenía la misma cantidad de puntos. Único campeón sin victoria tras 10 jornadas. En esa ocasión, Pumas ya había ganado un partido. Acá, ni siquiera han podido ganar un solo encuentro. Habrá quien diga, es que ya están en la final de Copa MX.
Bueno, eso por lo menos
y pelearían por
puede eso. Maquillar un poco esta situación.
Va a rescatar,
o bueno, tranquilizarla, no maquillarla.
Un trabajo de Antonio
Mohamed,
que es un ganador por naturaleza.
Claro, tiene que ver con varias cosas. Por ejemplo, insisto, el día de ayer en el primer tiempo, Rayados se tarda 35 minutos en terminar su primera jugada. Sí. En terminar una jugada, 35 minutos. Con Ake Loba, yo insisto que perdieron una hora, no es culpa solamente de él desde el planteamiento. El encuentro cambia cuando Maxi Mesa entra a la cancha, y no necesariamente por lo que él hizo, sino por el cambio de esquema y el atrevimiento que tiene Rayados de intentar ir por las Chivas. Tenían 6 tiros de esquina antes del gol. 6 tiros de esquina que fueron completamente desperdiciados. 5 remates desviados en el primer tiempo. Ni siquiera le pudieron pegar a portería. El equipo pasa por una baja en el juego, evidentemente, de todos o la mayoría de los jugadores. Y Mohamed no les
le vendrá bien.
Mohamed no les está sabiendo llevar el mensaje.
Le vendrá bien a Rayados esta situación con la que se va a detener la liga. Luego viene, platicábamos hace un rato, Jorge, viene el paro, por, o vendría el paro por la fecha FIFA. Es decir, estos días le vendrán bien al equipo de Rayados para desahogar esa situación.
A Rayados lo que mejor le conviene es que se decrete terminado este título.
Pero ahí te va. Este ¿salva del semestre siendo campeón de la Copa MX?
Sí, claro. Para mí sí.
Después de esta exhibición ridícula.
Pero, sí, en 10 jornadas. Ok, lo salvan. ¿Y qué pasa si no son campeones?
Pues no lo salvan.
Pues sí, no, no, bueno, pero así de drástico, ya nada más por ganar un partido, sí, salvó sí, el torneo y por perder la final de Copa ya.
¿Tú apuestas por la continuidad de Mohamed?
Yo apuesto por la continuidad de Mohamed, sí, por él y casi de cualquier técnico en un proceso similar al de Rayados. Te voy a decir por qué para mí sí salvan con la Copa. Yo sé que la gente no va a estar feliz. Sé que el aficionado de Rayado lo que quiere es, de Rayados quiere en la Liga. Pero en este semestre, suponiendo que fuera normal, si del coronavirus salen dos campeones. Solamente dos equipos pueden levantar un título. Bueno, tres con el de CONCACAF.
¿Uno para va a ser Rayado?
Para mí sí.
Tú me dices que cualquier club, tu equipo favorito, puede ser campeón de Liga y de Copa en un mismo año. Yo lo firmo independientemente de que no ganes en el siguiente torneo solo partido. Yo lo firmo.
Perdón, pero para un equipo con la plantilla que tiene Rayados, eso no lo puedes firmar. Eso es para un equipo chico.
Eso es para un equipo chico que llegó
al título.
No pelean Liga y Copa. No lo hacen.
El mismo torneo no peleó Liga y Copa. Estamos hablando de dos torneos distintos. Un equipo con la plantilla de Monterrey es para pelear Liga, Copa y todo lo que se le presente en el mismo torneo.
Bueno, hablando de equipos dolidos, venimos para platicar de el Toluca y su mediocridad. Los Pumas van en caída libre en este torneo. Ya tienen 4 partidos sin ganar un solo encuentro. Tienen 1 punto en esos 4 juegos. Visitaron León y cayeron 3-1. Aquí lo que me preocupa es Navarro. El futbolista del conjunto de la Fiera sufre una severa lesión en la rodilla y parece que es de gravedad.
Sí, en un error del Pollo Saldívar en una
¿otro?
De penal. Comete 2 ayer en los 3 goles que se lleva Pumas. 2, yo creo, son error, no solamente de él, pero sí tiene que ver el portero de Universidad Nacional. No el primero, es un rebote que le queda a Fernando Navarro justamente en el área. Y bueno, le remata el Pollo a quemarropa. Pero para el segundo y el tercero, sí, el penal.
Y, el penal, ¿no?
Y después en una salida que se amarra y le terminan rematando solo.
Sí, la situación de Pumas me parece que futbolísticamente el equipo sigue generando a la ofensiva, es un equipo que se ve bien, que tiene a Carlos González como centro delantero, que es de lo mejor que hay en la Liga MX, sobre todo, insisto, como centro delantero, para definir, no te va a acarrear la pelota, no te va a generar quizá, pero él es un jugador de área y mete goles, es contundente. Después tiene quizá un problema en defensa,
yo le quito el
podía trabajar. Pero el problema más grave del equipo universitario hoy en día se llama Alfredo Saldívar. Vaya errores que ha cometido y le han costado partidos y puntos importantes al equipo universitario. La semana pasada lo platicábamos en este espacio de ESPN Radio Fórmula con José Luis Sánchez Solá, el Chelis, a quien cuestionábamos como técnico, ¿qué haces ante una situación así? ¿Quitas o no al Pollo Saldívar?
¿Y qué dijo?
Que no. Que porque el portero, que había que darle confianza. Yo le decía, ¿tú estás de acuerdo?
El Chelis me dijo.
Yo es algo que no puedo creer.
El Chelis me dijo.
¿Por qué si vas, a mantener a un portero y a un delantero que a lo mejor falla, no? O a un medio, o a un defensa, no. ¿Por qué al portero sí?
El Chelis me dijo. ¿Perdón? Directamente, estábamos con Michel en ese programa. ¿A poco si tú dices, aiga, en vivo te va a sacar tu jefe del
show? Ah, cierto, estabas tú también.
Y le digo, pues a lo mejor a la primera no, pero si claro, digo aiga en
reiteradas ocasiones,
en shows seguidos o en 4 de 5, pues esperaría que mi jefe me
claro, saque claro. Aire. Además creo que es algo que le vendría bien al mismo Saldívar, al mismo Pollo y a la competencia interna que tiene el equipo. Es González, el arquero suplente, ¿no? Del equipo universitario, sí, claro. Porque estábamos ahí en el tema de Fraga, que había estado torneos anteriores. El que esté hoy merece una oportunidad.
Los porteros son Julio José González Julio y Rodrigo González. Alejandro Cereceda.
Y Julio González es el que sale a la banca con el equipo universitario.
Ahora, ¿son mejores que darle, Saldívar?
Tiene 28 años. No sé si sean mejores.
No,
pero hay que darle la oportunidad.
No tienen más experiencia que él.
Bueno, es que hay que darle la oportunidad.
Sí, yo también
hay
creo
que darle la oportunidad.
Si son varios errores, algo tienes que hacer, ¿no? Tratar, a lo mejor, hasta por el
incluso
bien de...
quitarle presión.
Hasta por el bien de Saldívar, ¿no? Ponte las pilas y el mensaje puede cambiar. No le vamos a cargar todo el muerto al portero, por supuesto. Para el último gol, el de Ismael Sosa, León da 33 toques antes de hacer el gol sin que Pumas toque el balón. Eso no es culpa del Pollo Saldívar. 33 toques al minuto 91. Eso no pasa ni en los interescuadras ni en los espacios reducidos que te metan un baile de ese
tipo. Lo mencionábamos entonces que solamente tiene un punto en los últimos 4 partidos Pumas, pero ahora el calendario, dependiendo totalmente de cómo avanza y evoluciona el coronavirus, pero va a recibir a Tijuana en casa. Pumas tendría que ser favorito. Visita el Cruz Azul, la máquina favorita.
Oye, hablando, perdón, el duelo contra Tijuana, los dos peores porteros del torneo hasta el momento, ¿no?
Pumas, ¿qué te ríes?
La Jud ya ha tenido que ir a la banca.
Ya fue a la banca la Jud. Pumas contra Puebla, como local, que Puebla ha tenido una buena racha.
Muy buena.
Es la
buena
mejor
racha.
Defensa.
Oye, lleva 4 partidos sin recibir gol en esas 4 victorias consecutivas.
Luego, visita al Atlas.
Complicada.
Visita Necaxa.
Y si no, pregúntale al Toluca.
Por sin burlas, por favor. Luego recibe al Guadalajara y cierra como local contra el Querétaro. La verdad, en el calendario, la situación no es sencilla, pero pienso que el tramo más difícil ya lo pasó.
Sí, siempre y cuando en la portería venga una decisión. Es que si no, van a seguir.
Tiene 3 errores en este torneo. Contra
presión,
Morelia,
la
contra
presión,
América y ahora contra León.
Pero la presión del Pollo Saldívar también... Imagínate lo que debe sentir. Hay inseguridad, hay que darle también algo de tranquilidad.
Sí, que claro, hay que esperar, ¿no? A lo mejor esto se va para un mes y el calendario ni siquiera va a ser tal.
Totalmente de acuerdo. Platiquemos ahora Atlético de San Luis, enfrentando al Puebla, en lo dicho, el conjunto de la franja. Gran trabajo de Reynoso.
Sobre todo en la defensa, Merca, este equipo es
el orden.
Es el único que ha recibido por debajo de los 10 goles en la temporada.
¿Puebla es noveno?
Sí, señor.
¿Y está
¿tiene
por
14
diferencia
puntos
de goles?
Sí, tiene 14 puntos.
En zona de liguilla.
Es más...
O sea, digo, ahorita está fuera de zona de liguilla por diferencia de goles.
La tabla está súper apretada. Deben de estar a 3 puntos además del tercer lugar en este momento con esos 14 puntos. Solamente tienen 7 goles recibidos. Después cuenta las mejores defensas. Ahí está Tigres, ahí está América. Se me escapa alguno más que debe ser Cruz Azul, que están en 10 y 11 goles. Es decir, le saca
Bravos, le saca un
buen tramo en cuanto a mejor defensa.
De hecho, León y Pumas eran las mejores ofensivas, dos, segunda y tercera mejor ofensiva que se enfrentaron. Está lo de Bravos de Juárez, que ayer pierde 3-2 en el Universitario, con una muy buena reacción, golazo de Roland para cerrar el partido, que pudo o estuvo muy cerca el equipo de Caballero, otro que ha hecho un gran trabajo de poder empatar el partido. Y comentario al margen rápidamente, Merca, de la situación del Puebla. El mejor jugador que tiene está fuera de la cancha y es el que maneja las redes sociales, ¿eh? Es un auténtico crack.
Tenemos en contacto con Peter Chick.
Pero la verdad es que cada jornada, cada semana saca algo.
Muy bien el community manager del conjunto de la franja. Acá el equipo de Tigres ganó 3-2, no fue sencillo. Bravos, que arrancó bien el torneo, se ha caído un poco también contra rivales complejos. Tiene capacidad de reacción.
Está en la
Iván
final
Vázquez
de
Mellado. Acaba regalando un gol, el del empate, de una forma grosera, metiendo la mano, y se equivoca. ¿Pero lo vas a dejar como titular?
¿No? Sí, claro. ¿Y cómo cambia este estadio? Sí que cambia. Sí.
Bueno, todos cambian, pero este es muy evidente, ¿no?
Muy particular.
Claro que cualquiera cambia, pero... Un estadio promedio en el Cuauhtémoc, con lo bien que anda el Puebla, pues no hay tanta bronca, pero que el de Tigres...
Bueno, denme espacio, por favor, para platicar de Atlas contra Toluca. Los rojinegros ganaron y muy bien. Hicieron su trabajo y el partido se lo llevan a lo Atlas 3-2. Rafa Puente gana por primera vez en ¿cuántos juegos?
12.
Bueno, 12 de forma consecutiva.
Están cargando los de Querétaro también, ¿eh?
Claro, obvio. Correcto. Pero ganar... siempre va a ser importante. Y además tenía 5 derrotas consecutivas con los rojinegros desde que él se hace cargo como entrenador. El Toluca es una verdadera vergüenza. A balón parado sigue cometiendo errores infantiles. Hay 3 futbolistas de ofensiva que no estuvieron. Según las redes sociales y el reporte médico, el Toluca no pudo contar ni con Gigliotti, no pudo contar ni con Michael Estrada.
Bueno, tampoco Atlas tenía.
Y tampoco con Alexis Canelo por lesión. Pero,
¿cómo que?
Por lesión. Así está el reporte médico, eso dice en redes sociales.
Pero, ¿y qué otras versiones habría?
Indisciplina.
Ok.
Eso yo lo sé al interior del equipo, no hablo de los 3 casos. Michael Estrada ha estado con el equipo sin problemas, pero en el caso de Canelo y Gigliotti, algo pasó. Son 2 futbolistas que habían arrancado como titulares, que habían tenido minutos y después ni siquiera en las convocatorias. Insisto. El Toluca presentó a través de redes sociales que están lastimados, incluso pusieron qué lesiones tienen, grado 1 en el muslo, alguno de los 2 futbolistas y demás. Yo lo que sí quiero decir es que un equipo como el Toluca no puede estar arrastrando el prestigio de esta forma. Es una verdadera vergüenza que se defiendan de esa manera. Con un futbolista que supuestamente es un líder como Maidana, que llegó al fútbol mexicano simple y sencillamente a cobrar. Jonathan Maidana, un futbolista de trayectoria internacional, por favor, sé profesional y dedícate a lo tuyo. Y así como él, hay varios que no sienten los colores en muchos equipos. Mal por ellos, tache por ellos.
Ahora, ¿cuál es ahí la responsabilidad de Merca que tiene José Manuel El Chepo de la Torre?
Mucha balón parado, muchísima.
No, pero me refiero también a la situación del comportamiento y todo lo que se está hablando alrededor del Toluca, porque si algo ha traicionado al Chepo en las últimas oportunidades que ha tenido es... en general, el carácter que ha mostrado José Manuel de la Torre con los jugadores con los que no ha podido quizá...
El manejo de vestidor.
Tener una buena relación, y eso le ha costado mucho al Chepo.
Partamos de algo. José Manuel de la Torre en este momento tiene al Toluca en la posición número 15. Uh-huh. Con solamente 10 unidades. José Manuel es un muy buen entrenador porque tiene 3 títulos de liga.
De acuerdo. ¿Estamos de acuerdo? Es muy bueno.
Es muy buen entrenador.
Ha sido buen entrenador. Ha sido buen entrenador tácticamente. ¿Hace cuánto pasaron desde sus títulos?
8 años.
¿Y cómo le está yendo tácticamente en el balón parado defensivo?
10 años.
Porque eso es táctica, Merca. El balón parado defensivo es táctica.
El problema es eso. Contra Tijuana en Copa, los 4 goles que recibe el Toluca en casa, los 4 a balón parado.
Entonces, vamos.
Hoy, 2 errores a balón parado, el Toluca en una salida y el otro en una jugada en un tiro de esquina.
Entonces vamos a hablar eso de qué tan cierto es que el Chepo es un muy buen entrenador, porque estamos hablando
acá
de táctica, estamos hablando de vestidor y estamos hablando de resultados.
Pero ahí también va la situación del jugador. Si el jugador no quiere en la cancha,
claro,
no hay manera, sí,
claro, pero
por más que trabajes
casualidad,
bien, mal.
Qué casualidad, Toño, que el jugador Michel siempre quiere con Miguel Herrera.
Acá es para aclarar.
Qué casualidad que de hace 10 años acá,
Miguel
el jugador
Herrera,
nunca
además de
quiere
ser
con el Chepo.
Un gran manejador de vestidor, es un gran estratega. Es el mejor técnico que hay hoy por hoy en el fútbol mexicano.
Eso también es trabajo del Chepo de la Torre. Eso también es trabajo del Chepo de la Torre.
Para aclarar la situación oficial del Toluca, lo repito, lo dije empezando el programa. Alexis Canelo, lesión muscular grado 1, músculo sóleo izquierdo. Michael Estrada, estudio programado para verificar integridad del menisco lateral de la rodilla derecha. Y Emanuel Gigliotti, distensión grado 1, ligamento colateral medial de la rodilla izquierda. Este es el parte médico oficial. Esto es el parte médico oficial. ¿Sí? Lo que yo sé antes en el vestidor es que hubo un problema de indisciplina con dos de esos 3 jugadores. Algo pasó.
¿Canelo y Gigliotti?
Sí. Algo pasó que al Chepo no le gustó. No estoy diciendo que esto sea mentira, pero sé que hubo problemas de indisciplina.
¿Tienes a José Manuel el Chepo de la Torre?
Sí, claro, lo tienes que mantener.
¿Por qué lo tienes que mantener? Yo sí lo mantendría.
Yo puse un tuit apenas en la semana que un entrenador que recibe 4 goles de balón parado tiene que ir, tiene que renunciar. Pero viendo el trabajo y diciendo, ok, ¿qué opciones tiene el Toluca como entrenador ahorita?
No, es que ahí viene lo importante. Hoy se enfrentaron Atlas contra Toluca y en la banca estaba Rafael Puente del Río y José Manuel de la Torre.
Sí.
Había 2 candidatos para tomar al Toluca cuando llega José Manuel de la Torre. Uno fue el Chepo y el otro era Rafa Puente. El que decide por el Chepo de la Torre es precisamente el dueño del Toluca, el que da finalmente ese manotazo para el Chepo. Apuesta por... No, la directiva quería al otro. Al final, hoy, el punto o el triunfo se lo lleva Rafa Puente como técnico de la
Torre. Amor propio, Toluca. Pártanse la cara, amor propio. Volvemos con un duelo clásico joven en el Estadio Azteca. Estamos de vuelta en ESPN Radio Fórmula para platicar de la situación que está viviendo el mundo, la pandemia de coronavirus. Platón y Carrera tiene un reportaje especial sobre cómo está afectando al mundo del deporte.
Todo comenzó como una ola, pero pronto se convirtió en un tsunami. Hoy, el COVID-19 pone las alertas en rojo con más de 140.000 casos en 120 países. Al principio, los calendarios del deporte se alteraron de a poco, hasta que de golpe, muchas ligas de fútbol empezaron a suspender sus partidos. Europa, Estados Unidos, Asia, Sudamérica. También la NBA detuvo su temporada, lo mismo que la NCAA, la Fórmula 1, ATP e incontables disciplinas más. Todas son cancelaciones. El mundo del deporte está con la cara al cielo, pero no se olvida que la gran cita de este año se llama Tokio. Nadie sabe qué pasará, pero ya hay alteraciones en la preparación. Un grupo de yudokas mexicanos, situado en Valencia, cuenta gracias a la tecnología cómo se cortó su viaje.
Bueno, aquí en España la situación se está poniendo un poquito más crítica de lo que habíamos visto en México. Al parecer están tomando medidas el país y pues han estado cerrando los gimnasios para entrenar, tanto de judo como en general, ¿no? Estábamos entrenando en un polideportivo y también el polideportivo completo ha cerrado. Han cerrado escuelas, a lo que he escuchado. A partir de ahora hasta el 30 de abril, por lo pronto han dado ese comunicado de que todas las competencias que nos daban puntos para la clasificación a Juegos Olímpicos han quedado canceladas por completo.
Juan Ignacio Megui es un velerista guatemalteco que se prepara rumbo a sus cuartos olímpicos. Es un incansable viajero que hoy se encuentra anclado a su país.
Sí, yo tenía planificado el día martes viajar a Italia. El domingo se canceló el vuelo porque viajaba a Milán. Entonces decidimos viajar a Roma. Después de eso pues ya no existía esa posibilidad. Entonces decidimos viajar a España, pero hoy nos levantamos con la noticia que los eventos a los que íbamos se cancelaron.
Las coordenadas apuntan a Saltillo. Edson Ismael Ramírez tiene poca edad y muchas medallas. Fue uno de los primeros mexicanos clasificados a Tokio, pero hoy...
Mis competencias próximas se vieron afectadas por eso. Yo tendría que haber salido el día de mañana rumbo a la India, pero pues bueno, no se pudo por seguridad de nosotros y pues así lo decretó la Federación Internacional de Tiro.
Las redes sociales de los atletas dan cuenta de las consecuencias. El taekwondo mexicano ganó boletos a puerta cerrada en Costa Rica y todo está lleno de cambios de sede y cancelaciones. La única constante es la ansiedad.
Creo que la incertidumbre es lo peor que puede tener una persona. Todos estamos preocupados por este tema de que si se hacen los juegos o no, si se aplazan.
No estoy pensando en ninguna posibilidad de que se cancelen los Juegos Olímpicos. Y si esa es la decisión, si se cancelan o se aplazan, pues como te dije, no es algo que está bajo mi control.
Pues bueno, saber que de pronto un virus llega y da un giro inesperado a la carrera de todos, pues el sentimiento que me da al saber que se pueden aplazar los juegos, incluso ser cancelados, pues bueno, es un poco de frustración.
Mientras el mundo vive una emergencia sanitaria y el deporte se detiene, el segundero avanza y la manecilla apunta directo a la gran cita de este año. Tokio toma sus precauciones, pero el resultado final está más allá de su tecnología. Solo le queda esperar.
Gracias a Tlatoani Carrera por este reportaje, donde vemos que hay algunos atletas que están en el ciclo olímpico y que están frustrados porque piensan
qué va a pasar con eso, ¿no?
El evento puede ser
cancelado. Comité Olímpico Internacional,
¿qué dijo?
Hasta el día de hoy insiste en que los Juegos Olímpicos se van a disputar en la fecha que está ya pactada. Yo lo veo muy complicado.
24
al 14 de agosto, ¿no? 24 de julio. Yo lo veo muy complicado porque todos los preolímpicos, todas las eliminatorias, se están aplazando, se están suspendiendo.
Y otro detalle, son todos los países.
Claro.
¿Cuántos van a tener el pavor, ¿no?
Sí,
o la responsabilidad social de, hermano, vamos a...
Si no hay todavía una vacuna al respecto y una situación en la que se haya erradicado, sí se ve muy complicado.
Pero lo tienes que decidir.
¿Ya?
Menos de un mes.
Ya.
Para los deportistas, ¿no? La organización, pero para los deportistas, pues la pieza de Tlatoani es eso, ¿no?
¿Crees que se suspenda, Toño, los Juegos Olímpicos en este año?
Yo creo que los van a aplazar.
Mira, lo que no va a ser es la Eurocopa. Eso lo vamos a saber a mediados de la próxima semana. El martes...
Eso es un hecho, ¿eh?
Las 55...
Porque, perdón, todas las ligas que se están aplazando en Europa van a tener ese, digamos, lapso en el verano para poder ir terminando. Y hablamos de Liga de Campeones de Europa, de Europa League y de todas las ligas de fútbol europeo. Es un hecho que se va, parece que a disputar en el 2021, ¿no? Lo de la Euro. Porque sí. Además, otra cosa bien importante era la primera con 24 selecciones y en ¿cuántos países? 12. 9 países, ¿no?
12.
12 sedes distintas.
El martes las 55 federaciones van a tener una videoconferencia justamente para acordar todo este tema y me parece que es inminente que sepamos ese anuncio a mitad de semana por los 12 países, ¿no? Y en Japón, los japoneses son una máquina, ¿no? Los japoneses casi que son perfectos en organizar cualquier cosa. Su índice, de mortalidad en el coronavirus ha sido menor al 0%, ¿no? El país como más exitoso atacando ese problema hasta ahora. Y les tocó China, pues, bien pegado, Corea, Rusia, bien pegado. Y Rusia, por supuesto, que también.
Medidas drásticas.
Yo creo que la línea sin retorno para unos Juegos Olímpicos normales ya la cruzamos. No van a ser unos Juegos Olímpicos normales. No creo que sean en fecha. Y tengo mis dudas de que sean este año.
Y aquí la preocupación es, ¿y sin deportes qué? Gente, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué va a pasar?
¿Cómo andas en videojuegos? Y...
Muy bien.
Bien.
¿En el FIFA? ¿Sí? Vuelo, papá.
Yo soy una papa.
Vuelo. Sí va a ser importante conocer
cosas así.
Ligas en esta, por ejemplo, el mejor caso ahorita es el de China. Han pasado 73 días desde que se anunció suspensión de labores en China, vamos a tomar medidas drásticas con el afán de tener seguridad y sanidad, ¿no? Hasta apenas ayer o antier empezaron las personas a quitarse los cubrebocas y a declarar que han ganado la guerra contra el coronavirus. China, potencia mundial, que construyó un hospital.
Y donde también no se tomaron las medidas necesarias en su momento.
Días para atender gente.
Sí. Ya cuando tenían el monstruo.
En cuanto a administración, es un caso bien particular, porque ahí hay decretos. Ahí la gente sacrifica por elección o no muchas de sus libertades como comunidad a lo que dice el gobierno. O sea, ahí hacen todo a rajatabla.
Cuando llega acá, ¿cuánto tiempo más va a pasar? Se los dejo de tarea y llegamos con ciencia entonces al respecto. El clásico joven. Hoy por la noche se tiene que disputar el partido entre América y Cruz Azul en el Estadio Azteca. César Caballero cubre las Águilas. Marcelino Fernández del Castillo está al pendiente de la máquina. César, arranco contigo. Bienvenido. Para preguntarte primero, ¿sí o sí se disputa el juego o todavía estamos al pendiente de cualquier información en las próximas horas donde se cancele el partido a puerta cerrada? ¿Cómo te va?
Saludos, Merca, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Sí o sí se disputa el juego, el América está totalmente listo para enfrentar el partido de esta noche frente a Cruz Azul. Ya terminaron con la comida, han regresado con sus habitaciones y estarán saliendo rumbo al Coloso de Santa Úrsula alrededor de las 6:00 o 6:30 de la tarde. Incluso el camión ya está aquí puesto en la puerta del hotel. Entonces, sí se va a jugar el partido de hoy, sería el último. De por sí ya el Clásico Joven es un partido especial. Bueno, este será el último que veamos en un buen rato en la Liga MX y eso todavía lo hace más especial y el América está totalmente listo para medirse a Cruz Azul.
Habrá que disfrutarlo sin lugar a dudas porque no sabemos cuánto tiempo va a durar. Marcelino Fernández del Castillo, Mr. Marceline, cuéntame, ¿qué va a pasar con el equipo de la máquina, los equipos en el fútbol mexicano? ¿Van a entrenar? ¿Van a pararse? ¿Sabe algo al respecto o la información sigue saliendo?
Saludos, Jorge Carlos. Por lo pronto, Alberto Marrero declaró a ESPN que ellos le iban a mandar a todo su personal, tanto futbolístico como administrativo, a sus casas por una orden que venga desde Madrid. Cruz Azul todavía no tiene definido qué va a hacer. Lo que sí ya anunció es que suspenderá todas las actividades con los medios de comunicación. Por lo tanto, en los próximos días y hasta que no se levante esta veda, por llamarla de alguna manera, Cruz Azul no dará conferencias de prensa ni entrevistas. Esta noche América había puesto en el protocolo del Estadio Azteca que no habría por parte de ellos ni conferencia ni zona mixta. Cruz Azul se sumó a esto. Para el lunes, la máquina tenía programado descanso después de una semana de mucho trajín con el viaje a Los Ángeles el partido suspendido, el regreso adelantado y volver a entrenar a la Ciudad de México. De entrada, el lunes descansa Cruz Azul y ya en las próximas horas, tanto directiva como cuerpo técnico decidirán cuál es el camino a seguir en los próximos días, porque tenían una semana de trabajo programada pensando en el partido del sábado en Puebla. Sin embargo, este está suspendido y Cruz Azul tendrá que decidir qué es lo que va a hacer. Seguirán anunciando las medidas por parte de distintos equipos. San Luis ya lo hizo, por lo pronto no va a tener actividad. Cruz Azul no tendrá actividad con los medios, aunque todavía no decide si se mantendrá entrenando.
Oye, César, ¿qué piensas de si los jugadores del América querían que la liga se suspendiera? Digo, ya el partido de hoy está dado a partir de la fecha 11.
Ese tema está muy claro al interior del América. Por supuesto que el parar, que el dejar de jugar no es la mejor opción para los jugadores, en el tema de que, bueno, pues ellos al final hacen su trabajo, hacen lo que les guste y de alguna manera brindan alguna distracción para el pueblo mexicano. Sin embargo, también tienen las cosas bastante claras y saben que esta medida es coherente, es oportuna y es lo mejor para todas las partes en este momento. El fútbol se va a tener que detener hasta que tenga que hacerlo, se va a esperar el tiempo que sea necesario. Los jugadores saben que lo más importante en este momento es la salud de todos los mexicanos y si hay que parar una, dos o tres semanas, lo van a hacer sin ningún problema. Ellos se mantendrán a la orden de lo que diga la directiva y también los mandos de salud del país de México para regresar a la actividad. Para el día de mañana todavía no se sabe qué es lo que ocurrirá con el equipo del América. El plan marcaba que se iba a descansar por la mañana y por la tarde viajaban a Atlanta para enfrentar la vuelta frente al Atlanta United, situación que ya no va a suceder y se está definiendo todavía qué es lo que ocurrirá con el América y su actividad en los próximos días. Lo que sí te puedo decir es que no habrá ningún tipo de acceso para gente ajena al club, llámese aficionados o medios de comunicación, únicamente accederán al Nido de Coapa jugadores, cuerpo técnico, directiva y gente del staff del Club América, eso sí está por seguro.
César, por último, platícame cuál va a ser la alineación del América para este partido.
Miguel Herrera la tiene totalmente definida, va con Guillermo Ochoa en la portería, con Paul Aguilar, con Bruno Valdés, con Emanuel Aguilera, con Luis Fuentes, con Santiago Cáceres, que le ha ganado la carrera a Alonso González en los últimos días, acompañando a Richard Sánchez, mientras que adelante estarán en la parte alta y por las bandas Leo Suárez y Sebastián Córdoba, mientras que la punta de lanza será Henry Martín y Giovanni Dos Santos. Gio, sin duda alguna, es la sorpresa de la alineación del día de hoy, porque Federico Viñas está listo para jugar e irá a la banca frente a Cruz Azul.
De acuerdo, Marcelino Fernández del Castillo, ¿cuál es la alineación de la máquina para este partido? La más probable.
Solamente tiene una duda Robert Dante Siboldi y es quien acompañará en el ataque a Jonathan Rodríguez. El resto de los 10 nombres de los 11 están definidos. José de Jesús Corona en el arco, en las laterales Julio César Domínguez y Adrián Aldrete, Juan Escobar y Luis Romo en la central, media cancha con Rafael Vaca, Orbelín Pineda, Elías Hernández y Roberto Alvarado y en punta Jonathan Rodríguez. Jonathan Borja jugó el último partido contra Tijuana en el Azteca, él es una opción, Lucas Pacerini es otra y también Santiago Jiménez para acompañar a Jonathan Rodríguez, el líder de goleo del Clausura 2020.
Perfecto, gracias a Marcelino Fernández del Castillo por la cobertura con Cruz Azul y a César Caballero por la cobertura con el América en este clásico joven que se va a disputar todavía el día de hoy. Disfruten del partido, disfruten del juego, que es de lo poco que
te
nos
digo
queda.
Algo. Yo ayer estaba siguiendo, bueno, en Twitter, ¿no? Cuentas que sigo normalmente por la NBA en Estados Unidos, medios como CBS, Bleacher Report, y todos están metidos en la Liga MX ayer, tuiteando en vivo para el público en Estados Unidos, en inglés, no crean que nada latino, los resultados y lo que estaba pasando, si el Puebla ya había hecho el gol, si el otro partido ya se había empatado, me estaba muriendo de la risa. Se nos va a acabar hoy, Michel, se nos va a acabar hoy con el
Estado. Todo eso, yo insisto, gracias al community manager de la Franja del Puebla.
No.
En contexto, como no, fue el que empezó a generar esa conversación internacional.
Generó una conversación muy buena, pero estaban tuiteando de partidos antes que ese, los que yo te decía.
Bueno,
pero generó una conversación muy buena. Sí,
sí. ¿Quién es favorito para este partido entre Cruz Azul y América?
América.
¿Por qué, Michel?
América ¿favorito? No, Cruz Azul es favorito.
No,
Michel,
no, no,
Dios.
No. No, no, no.
Cruz Azul favorito. Es el mejor equipo de la temporada, tiene el ataque más rápido, se defiende también bien como el América.
¿En qué sentido es el mejor equipo de la temporada de Cruz Azul? Digo, porque hoy el líder general es el León. Hoy.
Pero le falta un partido a Cruz Azul. ¿Sí? Vamos al inicio de la jornada. Cruz
también al América le falta un partido. Podría ser América líder general si gana el día de hoy.
Pero Cruz Azul está arriba del América.
Y Cruz Azul ha ganado los últimos dos partidos.
Cruz Azul está mucho mejor enrachado que la América. Cruz Azul no, América no viene enrachado.
Ah, cierto, la América no pasa. A ver, ¿qué tiene? 17 la América, ¿no?
Ya te volviste.
¿Sabes qué pasa, Michel? América es un equipo bien práctico, un equipo bien sólido, que sabe ganar los partidos a pesar de todo lo que les ha sucedido. Y Cruz Azul es un equipo que ha dependido en varios resultados de que no les hagan gol. No se han defendido, casi colgados del travesaño, con suerte en algunos partidos que no les han sacado. Estoy hablando de Morelia, estoy hablando de Chivas, Toluca, hasta Toluca le sacó un partido ya a Cruz Azul. Pero tienen una ofensiva
hasta
demasiado.
Toluca sacó.
Porque Toluca está en la calle de la amargura. Pero Toluca, Cruz Azul tiene un ataque demasiado rápido. Si hoy América no sale bien defensivamente, Cruz Azul se los puede comer.
Yo hoy voy con un empate.
Creo que todo el mundo se ha ido con el empate.
La fácil.
¿Sí?
Ah, es la fácil.
Sí, es la fácil. El Chelis con el empate.
La fácil.
Por cierto, al Chelis le dije que el Puebla iba a ganar en la jornada y no me creía. Saludos, Chelis.
Mira, vamos a ponerla más difícil. Ya no nos queda nada que apostar, entonces es la última oportunidad, ¿no? Vamos a jugar a una quiniela. Ajá. Entre nosotros tres. ¿Tú dices, Toño, que gana quién?
Yo digo que gana Cruz Azul por dos goles.
¿Cruz Azul 2-0?
2-0, 3-1. 3-1.
Anotadores por parte de Cruz Azul.
Ah, anotadores por parte de Cruz Azul.
Se va a marcar la diferencia.
Claro. Piojo Alvarado, Elías Hernández.
Elías.
Y el otro.
Cabecita.
Cabecita Rodríguez.
Okay. O sea, tres de Cruz Azul.
¿Y de la América quién anota?
De América.
Henry. Ok. 3-1, Toño Rodríguez. Tú, mi estimado Michel.
Gana el América.
¿Cuánto?
2-1.
2-1. Goles de.
La dudó.
De la América. Henry Martín.
Ajá.
En algo coincidió.
Gio va de titular, ¿verdad?
Sí. Gio va de titular.
Hoy va a anotar Gio.
Muy bien.
¿De chileno o qué?
¿Y de Cruz Azul?
No, una jugada colectiva. Diagonal de la muerte va a llegar a jugarla Gio Dos Santos.
¿Y de Cruz Azul?
Y de Cruz Azul,
Ay. Cabecita.
La Piojo. Otra vez el Piojo Alvarado.
Yo voy con empate.
La fácil.
Y espérate.
Ah, sin goles.
0-0.
¡No!
¡Qué bárbaro!
Nadie espera un 0-0 entre América y Cruz Azul el día de hoy.
¡Qué bárbaro!
¿Quién lo espera? ¡Nadie! ¡Todo el mundo espera goles! Nadie espera un 0-0 en América Cruz Azul.
En eso te doy la originalidad. Te doy puntos por originalidad.
No, pues, 0-0. Hijo, con un poste al minuto 92 de Henry Martín. Ya, para darle sabor.
Ahí está. No. ¿Y qué vamos a apostar? Porque esta apuesta nos va a durar mes y medio.
Por eso la estoy guardando aquí. Ok, con esta apuesta, ¿qué vamos a apostar?
Qué bárbaro.
Yo no sé, mercado. Un paquete de 12 de papel de baño.
Un 12 de rollos. Órale. Ya está. Anotado. Sí, ¿no? Con esta quiniela. Es que de esto vamos a vivir 2 semanas, compadre. Gracias a la gente de radio que nos ha acompañado el día de hoy. Seguimos unos minutos más.
Ay, qué bárbaro.
Bueno, vamos a cambiar de tema. De los pocos que nos quedan, hablamos de fútbol americano. Toño Rodríguez, ¿qué pasó el día de hoy en el fútbol americano NFL?
En la mañana, la unión de jugadores, la asociación, votó a favor del nuevo paquete, digamos, de acuerdo laboral con la NFL, que los dueños habían votado a favor desde el mes de febrero, se lo pasaron a los jugadores, ahora sí que la pelota está al lado de la cancha de los jugadores y hoy lo votaron a favor. Esto quiere decir que se pusieron de acuerdo en esos puntos.
Y esos son los cambios más importantes aprobados en el nuevo contrato colectivo de trabajo. Habrá 14 equipos en playoffs para el 2020 y solamente descansará el sembrado número 1 en cada conferencia. La temporada regular aumentará a 17 juegos para el 2021 y la pretemporada se va a reducir a 3 partidos. Aumentarán los ingresos de los jugadores en $100,000, si no me equivoco, Toño.
Sí, exactamente. Es una medida popular para los jugadores de clase media y clase baja en cuanto a contratos. Bueno, por una forma de decirlo, de la NFL, era una mayoría simple. La aprobación pasó por 60 votos. Otros jugadores, peces gordos, como Aaron Rodgers, fueron bien públicos diciendo que no les convenía porque va hacia mejorar el sueldo promedio de la liga y no el sueldo de los jugadores que cobran más.
¿Habrá algún apoyo, Toño, de la NFL para la liga de verano, la XFL, que con toda esta suspensión y demás le ha costado mucho trabajo sobrevivir? Y económicamente, me parece que lo que ha sucedido en estos días puede ser lo que sepulte la XFL, ¿no? Porque va a haber una deuda importante.
Sería una obra de caridad.
Son ligas.
Por eso pregunto si habrá algún apoyo por parte de la NFL.
Les importa un cacahuate que se hunda la XFL.
O sea, ellos quieren que se hunda.
Pues sí.
Prefieren no tener competencia, digamos, porque ni siquiera es competencia, porque no es al mismo tiempo.
Es una propiedad.
Pero sí es desarrollo del deporte o promoción del deporte, como lo quieras ver.
Le vale un pepino. La XFL es parte del grupo de WWE, un negocio completamente aparte, nada que ver. Ellos quisieran que se unan, sí.
En su segundo intento. Yo
después de varios años, ¿no?
Sí, que creo que tenía más de 10 años que se había intentado. Pero por no, cierto. Bueno, pero ya pasó este acuerdo y hay para los próximos 10 años.
Lo que está por saberse es dónde va a acabar Tom Brady. Si va a llegar otro equipo, los Titanes es una opción en Tennessee.
Pero ya estaba...
Otra, los 49 de San Francisco. Uh-huh. Y también en la Agencia Libre, que finalmente diga, pues, ¿sabes qué, Patriotas? Pues, mi último año o dos años más, ponle billuyo.
Pues los Titanes no van a ser...
Es que ya está Tannehill, Ryan Tannehill, señor, ¿no? Con los Titans.
Sí, le han dado una extensión de contrato y el tema pues es de Brady, porque es un agente libre real. Por ejemplo,
¿Raider sigue siendo la opción ahora en Las Vegas?
¿Para qué?
¿Para que se vaya para allá?
No, podría ser.
No, vaya.
Bueno, ¿no? Vamos.
¿Por qué no?
Gracias.
Hay un equipo que va a ganar, no un equipo perdedor. Toño Rodríguez.
Gracias.
Pero va a ganar.
Viene de un equipo perdedor.
Los que ganaron
la última temporada.
Somos nosotros, los sacos. Gracias.